Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. La historia del venerable Enrique Yo llega al corazón y al sentimiento de todas las personas en el mundo. Cada persona que va leyendo y va conociendo la historia de Enrique Yo se acerca mucho más a la santidad. La santidad supone vivir en la sencillez de lo cotidiano de la fe, la esperanza y la caridad. Este programa lo que intenta es dejarles mensajes justamente de esperanza, de fe, de cómo podemos trabajar todos juntos, toda la comunidad, por el bien común. Para saber mucho más sobre la vida del venerable Enrique Yo, tienen que entrar a su página oficial www.enriqueyo.com, y si no, en las redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Para comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 1130 98000, y si no, también nos escriben un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo Dios salvó a la cristalería, gran logro fiel. quién más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos, y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padres. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno así a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Cuéntanos un poco cómo fue el origen de este tango, esta canción, y cuál es la idea de lo que quieren hacer con él.
Y el origen un poco fue pura inspiración, la verdad. Es decir, yo soy un gran admirador de Enrique Yo, obviamente todos los que conocemos sobre su vida no podemos otra cosa que admirarlo, y una vez leyendo un libro de cualquier otra cosa, que no viene el caso ahora, se me ocurrió empezar a escribir, se me ocurrieron algunos versos, algo que tenía que ver con la vida de Enrique Yo, y empecé a escribir. Se lo mostré a Néstor Marconi, y Néstor le gustó mucho, me dijo que le gustaría ponerle música, y bueno, y así lo hicimos.
Lautaro, ¿qué significó dar voz a las palabras y a la vida, el mensaje que nos dejó Enrique Yo?
Bueno, para mí fue algo bastante especial, porque realmente desconocía al personaje, y a través de la música, a través de este género tan hermoso que es el tango, tuve la posibilidad de meterme en su vida, de conocer algunas cuestiones de su vida personal y de su vida laboral. Y realmente, bueno, es un mundo que se abre, no es una puerta que se abre en cuestiones de conocimiento y en cuestiones también, podríamos decir, junto a este conocimiento de admiración por un personaje que creo que todos quisiéramos que sea más habitual de encontrar, ¿no?
Contanos la repercusión que tuviste a nivel de su familia.
Bueno, en realidad es casi una sorpresa para toda la familia. La que está al tanto es Sara Yo, que es su hija mayor, y bueno, obviamente está muy contenta y muy esperanzada, porque bueno, también es un poco una forma de tomar nuestra música, que es el tango, y reivindicar personajes. Ya con Néstor Marconi lo hemos hecho con El Gaucho Libertario, para los 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y tomar a estos personajes tan valiosos y tomar el tango y reivindicarlo desde hoy, desde una mirada de nuestro siglo, me parece importante, me parece que es una manera de revitalizar nuestra música, ¿no? Tocar temas que nos llegan hoy a nosotros.
Es un sentido homenaje a una gran persona, un gran artífice de nuestro país, que fue Enrique Yo. El haber orquestado la música tan sentida a una letra tan sentida que compuso Juan Manuel Beatty con música de Néstor Marconi fue un privilegio enorme. Haber podido orquestar y poder desgranar todas esas palabras de ese sentido homenaje que le han hecho una persona que ha hecho mucho por nuestro país y que lamentablemente nos dejara tan joven. Entonces, para mí ha sido un enorme privilegio poder trabajarlo. He sentido más como un homenaje, como una misa de requiem a alguien que ha hecho mucho por nuestro país, ¿no?
Yo creo que principalmente porque es, me parece que es uno de los rasgos más perfilados que tenemos los argentinos, el tango. Tiene muchísimo que ver con nuestras raíces, con nuestra identidad, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un vínculo, más allá de que soy esencialmente un cantante, tengo un cantor de tango, con todo lo que eso implica, tengo mi lugar, el lugar que ocupo, para mí es una trinchera, ¿no? Una trinchera en defensa de nuestra identidad. Por eso me parece tan importante que el género traiga personajes como Enrique y yo, ¿no? Porque de pronto son personajes que no aparecen en la música o que pareciera no estar demasiado vinculado con el ámbito musical, con la disciplina musical, y creo que el tango es un buen género como para acercar a estos personajes que también tienen que ver con nuestra identidad.
Me parece que Enrique Yo, como empresario comprometido con su empresa y con sus trabajadores, es un ejemplo magnífico, digamos. Es una oportunidad que todos los empresarios tienen de verse en el espejo de una persona, digamos, un fuera de serie. Así que me parece que sí, que en este momento, particularmente de nuestra historia, la figura de Enrique Yo está alcanzando una dimensión inusitada, porque además esto coincide con la declaración como venerable por parte del Papa Francisco, y bueno, y hay todo un montón de gente que lo conoció, que sabe de su santidad, y que bueno, y que está de alguna manera interesada en que Enrique Yo siga subiendo en los altares, porque realmente, aparentemente, se lo merecía. Yo, si me preguntás a mí, por lo que he leído y lo he visto de él, realmente es un santo.
Agradecemos la posibilidad de comunicarles, de agradecemos las entrevistas que le realizó Paz Garabal del programa. Agradecemos a Paz Garabal del programa Claves para un Mundo Mejor, con la entrevista que le realizó a Juan Manuel Beatti, que es el autor del tango del venerable Enrique Yo, Néstor Marconi, quien le puso la música, que es el pianista, y Lautaro Massa, que es el cantante. Realmente es un placer escuchar siempre esta creación dedicada justamente a la vida de Enrique.
No hay una buena economía sin un buen empresario. Lamentablemente también hay una mala economía sin la complicidad de una parte del sector privado. Hay una gran tarea por delante en el sector empresarial, no solo en impedir la complicidad en los negocios con las organizaciones mafiosas, sino también en un compromiso social. Hay grandes ejemplos en la vida del empresariado argentino, entre los que se encuentra Enrique Yo.
Y el Papa Francisco dejó un mensaje sobre el empresariado argentino, recordando de esta manera al venerable Enrique Yo.
Le queremos decir, la mamá, ¿no? Le queremos decir que su marido ha derribado los muros que siempre ha habido entre el patrón y el obrero.
Yo te quería preguntar, Elsa, hay como estos grandes títulos, ¿no? Que dicen, ¿no? Como el santo de traje y corbata, el hombre de las libretas, después un empresario en camino a la santidad. Tu papá, al final del día, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? O sea, ¿qué te ocurre a nivel personal cuando no te ves estos titulares?
Ahí entendés lo que es la iglesia, que es universal, ¿viste? Que no es de uno, sí, es de todos. Y los todos santos o las personas que están en camino a santidad también son de todos.
Y en una charla que estuvieron con Dani Tricarico, de Conversaciones con Impacto, es un podcast, estuvo Elsa Yo de Canale, una de las hijas de Enrique Yo, y también Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique.
Decir, la mamá, ¿no? Le queremos decir que su marido ha derribado los muros que siempre ha habido entre el patrón y el obrero.
Yo te quería preguntar, Elsa, hay como estos grandes títulos, ¿no? Que dicen, ¿no? Como el santo de traje y corbata, el hombre de las libretas, después un empresario en camino a la santidad. Tu papá, al final del día, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? O sea, ¿qué te ocurre a nivel personal cuando no te ves estos titulares?
De ahí entendés lo que es la iglesia, que es universal, ¿viste? Que no es de uno,
sí,
es de todos. Y los santos, las personas que están en camino a santidad, también son de todos.
Él buscaba, ¿no? Mejorar las condiciones de bienestar para que la gente pueda desarrollarse, ¿no? Porque tiene que haber un mínimo entre lujo y pobreza. Y ahí,
¿cómo es eso?
Claro, porque si uno está viviendo en una situación de necesidad absoluta, con hambre,
sí,
bajo una indigencia, bajo una línea de la pobreza, es muy difícil querer buscar la voluntad de Dios, ¿no? Como que uno está...
Sí.
Por supuesto que uno puede vivir en esas situaciones en la voluntad de Dios, pero... Enrique decía que había que ocuparse eficazmente, no solamente tener la buena intención o buen corazón de que, sino crear trabajo. Por eso ahí, cuando le dicen que un empresario podía ser apostolado entre los demás empresarios y así mejorar las condiciones de los trabajadores, creando trabajo, creando buen ambiente, dando trabajo bien remunerado, él buscaba, ¿no? Mejorar las condiciones de bienestar para que la gente pueda desarrollarse, ¿no? Porque tiene que haber un mínimo entre lujo y pobreza. Que en un momento estaban hablando de las necesidades de las empresas, era un curso de administración de empresas, ¿no? Avanzado, y eran todos compañeros empresarios, ¿no? Entonces le dijo, bueno, ya que estamos hablando de las necesidades de las empresas, hablemos de las necesidades que tener en cuenta de la sociedad. Hoy eso ya no se cabe la menor duda de que la sociedad tiene que contribuir, ¿no? Al bien común de la sociedad en que está inserta. Pero en ese momento parece que hubo una discusión y que solamente dos compañeros lo apoyaron. Que la comunidad crezca, luego va a significar que esa compañía siga existiendo, que la comunidad también siga existiendo, ¿no? Y es parte fundamental, porque las empresas están formadas por personas, ¿no?
Totalmente.
Que viven en esa comunidad. O sea, hay que tener en cuenta esas necesidades.
Y esto que tanto se habla de responsabilidad social empresaria, sostenibilidad y demás, él ya lo venía trabajando, no solamente predicando desde estos momentos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gustó que decían que no era un líder paternalista, ¿viste? Y esto del factor social dentro de la empresa, ¿no?
Más que darles algo,
ajá,
hay que hacerles dar cuenta de lo que ellos tienen, ¿no? Esas cualidades... Sí. Esa potencialidad, ¿no? Buscar estimular, ¿no? Esa capacidad de trabajo. Por eso reconocía cada uno de los logros de cada uno de los empleados. Hay uno que inventó un sistema de poleas para acercar no sé qué producto al horno.
Sí,
entonces él siempre estaba escuchando. Dice que sobre todo escuchaba las reuniones y se lo proponía, ¿no?
Ajá.
Escuchar la mayor parte del tiempo para dar, ¿no? Esa que puedan expresar su personalidad, desarrollarse a cada uno de los trabajadores, ¿no?
Uh-huh.
Capacitarse. Hay varios que dicen cómo Enrique los mandaba a otros países para capacitarse o traía técnicos americanos, por ejemplo. Siempre estaba buscando ese desarrollo del otro, ¿no? De todo otro, de todos los trabajadores.
Y una de las cosas que a mí me gustó que decían que...
Se están aproximando las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Y qué mejor... tener presente el mensaje que dio Monseñor García Cuerva sobre el venerable siervo de Dios, Enrique Yo.
Bien, el sueño de Enrique Yo, que quiso hacer realidad superando esas cortinas, esas barreras, esas grietas o esas heridas, el vínculo con los trabajadores. Monseñor Derisi en su funeral lo decía así: se brindaba a sus propios obreros que lo querían no ya como un patrón, sino como a un amigo. Y cuando transitaba la enfermedad que lo llevó a la muerte, esos mismos trabajadores fueron a donar sangre. Toda su vida forjó la comunión y tan unido a ellos estuvo que queda sintetizado en aquella frase muy repetida: fue un empresario de Dios con sangre obrera. Desapego del propio yo. desapego del yo social, superación de todas las cortinas o grietas.
Los invito a escuchar ahora Espacio Jubilar.
Juan Navarro Flores, abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCA, profesor titular ordinario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde es docente desde 1984. Miembro fundador, exsecretario y ex vicedirector del Instituto de Derecho Eclesiástico de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA, miembro de la Comisión Académica del Consejo Superior de la UCA, miembro de la Comisión UCA Siglo XXI en la Iglesia Católica, miembro de la Comisión Directiva del Consejo de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Argentina.
De ideas aproximativas y después trataremos quizás de profundizar alguna cosa. ¿Qué es lo que a mí me interesa, me conmueve de la figura de Enrique Yo? ¿Qué fue lo que me llamó la atención para compartirlo con ustedes? A mí en un momento determinado me llamaron, me pidieron colaboración con la causa, me tocó ser el postulador de la causa en la fase diocesana. Ustedes saben que en las causas de canonización hay primero toda una etapa que se hace en el lugar donde falleció, donde murió el candidato santo, digamos, el siervo de Dios, y después continúa en Roma el proceso. La etapa diocesana, que fue en Buenos Aires, me tocó intervenir en ella. Y después nuevamente retomar la función para un proceso de un presunto milagro, que es lo que estamos en este momento. O sea, hoy día la causa principal, digamos, ya transitó su fase diocesana, su fase romana. Enrique Yo fue declarado venerable, se reconoció la heroicidad de sus virtudes, esto está ya aprobado, digamos, por la Santa Sede, y estamos a la espera de un milagro obrado por su intercesión. Ustedes saben, los milagros los hace Dios, no los hacen las personas, no los hacen los santos, pero la Iglesia busca una prueba tangible de la santidad de las personas a través de algún milagro obrado por intercesión o por intermedio de los candidatos a santos, los que se llaman venerables. Y en este caso, estamos en esa etapa, hay un posible milagro, lo digo posible porque todavía no hay un pronunciamiento de la Iglesia al respecto. Se tramitó también acá en Buenos Aires, en este caso en la sede del Obispado Castrense, por varias razones, este proceso, y hoy día es lo que se está estudiando en la Santa Sede en Roma. De ser aprobado el milagro como tal, será el momento de la beatificación que esperamos y que deseamos y que creemos que va a llegar de Enrique. Y luego, si hay un segundo milagro, Dios mediante, será la canonización. Este es un poco el estado de la causa. Pero ¿cómo empezó esto para mí? Digo, yo no lo conocía, Enrique, yo no pude conocerlo, yo apenas había nacido cuando él murió. Sí tuve la suerte de conocer a mucha gente que sí lo conoció y lo trató, empezando por su familia, empezando por su viuda, por sus hijos, por amigos y gente que trabajó con él, ¿cierto? Cuando yo tuve que tomar contacto con esto fue porque la causa de canonización estaba un poco empantanada, porque era una causa rara. Es una causa rara porque primero es de un laico. De alguna manera la mayor cantidad de santos canonizados de la Iglesia, no quisiera la mayor cantidad de santos o de personas que han vivido la santidad, pero de santos canonizados han sido obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y algunos laicos. Cada vez más, gracias a Dios, hay laicos canonizados, pero no es tan frecuente. Y además en este caso es una situación muy singular. Normalmente las causas de canonización, y esto tiene que ver con lo que dije recién, ¿por qué es así? Pues las impulsan congregaciones religiosas, diócesis, instituciones de la Iglesia que procuran la canonización de sus fundadores, ¿no es cierto? Y en este caso el actor, el promotor de la causa es una entidad puramente laical, puramente civil, ni siquiera eclesial, que es ACT, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que fue fundada por Enrique, presidida por él, impulsada, y que tomó el desafío de llevar adelante esta causa. Y esto, para la Iglesia, era una cosa medio rara, y generaba alguna incomodidad, empezando por algunos obispos y demás, ¿no? Y todo esto se fue venciendo con el tiempo, a la medida que se pudo conocer a la figura de Enrique y advertir lo relevante que es para la Iglesia poder proponer un modelo de santidad de un laico, padre de familia, empresario, militar, marino, como decía Fernán también recién, contemporáneo.
Nos vamos a un corte. Quédate ahí, que viene mucho más sobre la vida del venerable Enrique Yo. Manda tu mensaje al 11 30 98 1000. Ya volvemos.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Estamos acá de vuelta en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. ¿Cómo te podés comunicar con nosotros? A través del WhatsApp 11 30 98 1000. Nos mandas tu nombre, apellido y nos decís de qué zona sos. Lo más importante es que nos digas qué te gustaría que te mandemos. La estampa de Enrique Yo, los libros, querés que te mandemos las revistas, también está la guía donde se puede ir a todos los lugares a donde el venerable Enrique Yo estudió, fundó y estuvo presente. Envíanos un WhatsApp y comunícate con nosotros. En esta segunda parte vamos a seguir escuchando un empresario en camino a la santidad, Enrique Yo, en Impact Lata, conversaciones con impacto. Y la que vamos a estar escuchando ahora es a Elsa Yo de Canale, una de las hijas de Enrique.
Contanos un poquito. No, muy impresionante toda esa definición, está espectacular, porque uno escucha palabras de mi padre y también eso dijo. Yo lo viví, sobre todo tenía 13 años cuando él murió, así que lo viví como uh-huh. padre de familia, sí. Y después toda mi vida he escuchado mucha gente, no solo mi madre, sino que muchos, hablar de estos aspectos que vos estás comentando. Como padre de familia, él estaba dedicado a su familia, llegaba a casa y parecía como que todo esto que él hacía, no lo hiciera, como si hubiera ido a pasear, y llegaba fresquito para ocuparse de mamá y de nosotros, porque de mamá se ocupaba mucho. Hay que remarcar el papel de papá como esposo. Cuidando todas las necesidades de mamá. Mamá no tenía buena salud, uh-huh. Cuando estaba embarazada, cansada, el problema de nosotros, que éramos una familia normal, con peleas, con discusiones, con nos portamos mal y todo. Bueno, entonces él llegaba y estaba, bueno, listo para escucharnos, para solucionar todos los problemas. O sea, todo eso es así, era así, papá.
¿Quién fue Enrique, además de tu padre, ¿no? Y después lo que fue transformando. ¿Pero qué impacto dejó Enrique en vos, personalmente?
Bueno, primero, también como decía una sobrina, es un don totalmente inmerecido. Ajá. Que Dios nos dio, porque en verdad yo de chica pensaba, mi papá era como todos los papás eran como el mío, pero después uno va conociendo otras situaciones y uno se da cuenta que atrás de esa persona a la que yo quería tanto, todos queríamos tanto, había una persona que luchaba consigo misma, porque él tenía su carácter, pero él era una persona que parecía alegre, despreocupada, ¿no? Bueno, y todo esto influye mucho en mí. Él llevaba adelante la parte espiritual de nuestra casa. Ajá. Y lo hacía de una manera muy natural, no impuesta, ¿no? Rezábamos el rosario en familia, y yo con los años pensaba, mis hermanos más grandes eran adolescentes y sin embargo se acercaban y rezaban el rosario también. Uh-huh. Yo me acuerdo que a veces me hacía la distraída, como que me dormía, y me decía, vamos, vamos, vamos. Bueno, rezábamos. Y él se arrodillaba delante de un cuadro que había puesto en un lugar importante de la Virgen,
sí.
Se arrodillaba, rezaba todo el rosario de rodillas, y después por turnos íbamos rezando más Ave Marías o menos según la edad nuestra. Bueno, todo eso a uno también le va impactando, eso de el trato con los demás, el no criticar jamás. Mamá también tenía una anécdota que decía que había algo que era público y entonces quería que papá dijera algo mal de esa persona. Decía, pero es así. Y le insistía, y al final papá le dice, bueno, vos ya sabés cómo es, ¿no?
Claro, no se enroscaba, digamos.
No, para nada, no decía malas palabras, no es que sea tan importante, pero era una manera de educar, de dominarse, de dar ejemplo a los demás. Cuando mi hermano mayor tenía 12 años, él dijo, él fumaba pipa, había estado en la marina, fumaba pipa y dijo... Mejor que no dar este ejemplo a mis hijos, ¿no? Cómo él iba metiendo todo con la familia, con los hijos, pensando en la educación. Nos hacía, bueno, que nos sentemos bien, que no gritemos, que no nos peleemos, que hagamos, que colaboremos en casa con pequeños encargos, cosas que, o con los hermanos menores, o en la mesa, que levantemos la mesa, que ponga, bueno, nos hacía como que no seamos unos malcriados, que uno siempre tiende a hacerlo, ¿no?
Claro.
Bueno, todas esas cosas, con el tiempo uno ve, él estaba dedicado a formarnos, quería que pasáramos bien en casa. Entonces los fines de semana también que él estaba en casa, después de trabajar mucho todas las semanas, él también se dedicaba a que juguemos, a que nos divirtamos. Teníamos una casa afuera de Buenos Aires y nos hacía también juegos. Y si no íbamos allí, bueno, nos llevaba... para que mamá durmiera siesta, ¿no? Esa es mi conclusión. Nos llevaba a ver los barcos, a ver los aviones, que a él le gustaba, una plaza con juegos. Estaba muy pendiente de nosotros y, bueno, cada uno lo recibió así, como una bendición a la que extrañamos mucho. Y después vimos también cómo llevó su enfermedad, cómo no se quejaba. Yo nunca supe qué es lo que le gustaba, qué le gustaba de la comida, qué le gustaba más, qué le gustaba. O sea, no era una persona que quiero, ay, yo quiero esto. Él llegaba a casa y él no estaba cansado y va a decir, bueno, ahora cuídenme, sino que él estaba pendiente de los demás. Si había habido peleas, él estaba atrás de cada uno a ver qué pasó, quién empezó, por qué fue, hiciste mal, no hiciste mal. ¿No? O sea que, y también se ponía muy firme cuando las cosas no eran como debían ser, ¿no? O sea que nos retaba fuerte también cuando hacía falta y estaba bien hecho.
Está muy bien. Y es parte de la crianza, ¿no? También que tiene que ver con eso. Y siguiendo con eso, ¿no? Un poco, hay algo que yo me anoté acá en mis notas que quiero compartir con ustedes, que es salir de la zona de confort, ¿no? Que él dice. Bueno, que hable un poco de que en sus él tenía el hombre de las libretas, ¿no? Le decían un poco, tenía estas varias libretas donde escribía pensamientos, reflexiones, algunas muy profundas, ¿no? Incluso bastantes, como tenés que prestar mucha atención para poder entender todas las frases, ¿no? Realmente es de una profundidad tremenda. Y dice que justamente deseaba trabajar, no quería vivir de rentas, ser útil a la patria y buscar el modo de formar su carácter bajo un régimen estricto de vida, sin privilegios ni mimos de ninguna especie, y mediante una disciplina moral que lo aparte de los halagos brindados por la fortuna y posición social de su familia. Y eso me parece que es algo no menor, ¿no? Porque bien podría, digamos, tranquilamente gestionar o no hacer este recorrido que hizo Enrique. Sarita, ¿qué pensás vos de esta parte descriptiva de él saliendo de su zona de confort como profesional, como camino empresario?
Bueno, eso lo escribió a los 14 años.
Mirá,
o sea, qué barba. Ya desde muy chico tenía, bueno, una influencia de sus padres, que hablamos, ¿no? De su madre Sara, que quería que eduquen a sus hijos en la fe católica, a pesar de que ella se murió cuando Enrique tenía 4 años y sí. El padre cumplió con esa, digamos, tarea. Y su padre también era muy exigente, le decía mucho que haga lo mejor, que no sea mediocre, y él lo tomó. Y también coincidía con su mujer, primero su novia, en que no querían ser mediocres o unos burgueses, no querían tener un matrimonio como uno más, sino quedarse más que los demás. No querían, digamos, hacer los trabajos así nomás, tenían que hacerlo lo mejor posible. Estaban como muy seguros de que la voluntad de Dios se manifestaba principalmente en los deberes habituales, en ser buen hijo, buen padre, buen esposo y también buen profesional en su momento, hasta que pidió la baja en la Marina en los 24 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Buen marino, y por ejemplo había que hacer arqueos de cajas aburridísimos y él trataba de hacerlos bien y se da cuenta que si encontraba errores a tiempo en el futuro, lo digamos como que lo iban a agradecer, iban a evitar inconvenientes. También muy enfocado en las personas, ¿no? En también en ascender al personal que tenía a su cargo, ¿no? En elevar, en ver lo positivo, en superar también. Me decía que capaz si lo molestaban, mentían o le hacían bullying cuando estaba en la Marina, él decía que también era bueno para lo que los tábanos a uno lo despiertan y como mira, que lo ponen más atento. Igual se proponía, ¿no?, a los peleadores no pelearlos, como que siempre en ese sentido buscaba superarse. Por ejemplo, le costaba subir al mástil del barco y él, sí, en el momento de descanso intentaba, aunque hasta que le salió. Siempre como que estaba buscando mejorarse, siempre estaba entre los mejores promedios, uh-huh. Y eso sin la vigilancia o la necesidad, porque su padre estaba mucho tiempo de viaje, claro, y su madre no estaba, digamos, uh-huh, sin tener un control de alguien, aunque sí tenía el estímulo del padre, ¿no?, que le decía que haga lo mejor posible,
claro,
y él también veía esa necesidad de hacer fructificar los talentos, que era una de las palabras que más le gustaba, ¿no?
Okay.
De las capacidades que cada uno tiene, usarlas para hacer el mayor bien a los demás. Hay una anécdota también con un compañero de la Marina que parece que era muy inteligente y que estaba feliz porque decía que le parecía que si no hacía nada malo estaba bien. Y Enrique en una conversación le hace ver que no bastaba con no hacer nada malo, sino que había que usar esa capacidad que él tenía, por ejemplo, este compañero de la Marina, que era tan inteligente, en hacer el mayor bien posible, ¿no? En hacer fructificar esos talentos, no esconderlos, digamos. Como
claro,
que,
como que entonces, los tenía...
Dice, no se quedó tan contento al final, porque se dio cuenta que tenía... Pero como que tenía también esa salir de la zona de confort para, sí, hacer el mejor bien posible. Por eso también hizo los estudios aburridísimos que eran necesarios para hacer la ley, la primera ley de asignaciones familiares en nuestro país, que, uh-huh, hoy sigue teniendo impacto, digamos, uh-huh, con diferentes modificaciones, pero dice que nadie se gastó, todo el mundo quería la asignación familiar, pero nadie se gastaba en dedicar tiempo a hacer unos estudios aburridísimos para la caja de compensación de cuánto había que, sí, dar por los menores de edad o discapacitados que cada familia tenía. Digamos que los empresarios tenían que dar un porcentaje de lo que daban a las cajas de jubilaciones para después a los que daban hijos a la patria puedan vivir también en el mismo nivel de los que tal vez, oye, no se lo daban, ¿no? Como que siempre estaba buscando hacer tal vez eso que a todo el mundo le cuesta, ¿no?, de prestar atención, de hacer bien hasta las pequeñas cositas. Si le tocaba dedicarse a la comida, ser gamelero en la Marina, lo hacía bien pensando en los menús, haciéndolo sano. O sea que todas las cosas la trataba. Y abuela también le dice en un momento, no quiero dedicarte las horas del día en que estoy más cansado al final de una, claro, jornada laboral. Entonces se esforzaba, como recién contaba Elsa, uh-huh, en no demostrar su cansancio cuando llegaba a la casa y en no mostrar mal humor, y en eso también se superaba, ¿no? A todos nos sale tener mal humor, contestar mal. Él se proponía no hablar cuando uno está enojado o apurado, entonces se esforzaba en esa amabilidad, uh-huh, en ser simpático. Hay muchísimos propósitos de él, que tenía que ser amable, simpático.
Enrique y yo. Sí, sí, vamos conociendo mucho más sobre los detalles de la vida de Enrique y yo, la vida familiar, la vida empresarial, a través de su nieta, toda la parte empresaria, y a través de su hija, todo lo que se vivió en la casa, en la familia. Qué lindo que es escuchar y conocer así un poco más sobre la vida de Enrique. Y como todos los programas, vamos a compartirles la reflexión mensual del padre Daniel Díaz. Él es socio de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que es la asociación fundada y también fue presidente Enrique Yo.
Los evangelios relatan que un día Jesús escuchó cómo algunos hablaban con asombro y admiración del templo de Jerusalén. Seguramente ellos no estaban acostumbrados a ver semejantes construcciones y tampoco las tan llamativas ofrendas que muchas personas iban dejando allí. La mayoría nunca había tenido una experiencia comparable a la que les generaba estar en este lugar, especialmente si este era además un espacio tan sagrado, un lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Entonces Jesús les dijo: «De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido». Uno puede imaginar la disrupción que generó su frase. Aquello que parecía ser lo más bello, lo más firme y perdurable, lo más valioso, tenía fecha de caducidad. Aquello que incluso era lo aparentemente más sagrado, llegaría a su fin. Y a tal punto se produciría esto que no sólo se anunciaba que se vería afectado o dañado, sino que se afirmaba que desaparecería absolutamente. ¿Cómo no llenarse de incertidumbre y desconcierto, de pena y desánimo? ¿Cómo no perder la esperanza? Este mismo comentario de Jesús podría ser dirigido en muchas circunstancias a nosotros mismos. Tal vez cada vez que ponemos nuestra mirada en cosas que llaman mucho la atención, pero que no son más que pasajeras y que no perduran. Uno podría preguntarse, ¿cuáles son esos templos ante los que me admiro hoy y en los que sin darme cuenta pongo más expectativas de las que merecen? Pienso que pueden ser algunas de esas obras, nuestras o ajenas, que contemplamos con orgullo o soñamos con gran deseo, un proyecto concretado, un logro alcanzado, una meta exitosa. En un momento nos pueden llenar de alegría, pero ¿por cuánto tiempo serán capaces de permitirnos ese estado? Al momento de ir evaluando el camino de nuestro año, tanto en lo personal como en lo laboral, es imprescindible tenerlo en cuenta. No quiero con este planteo desmerecer nuestros esfuerzos ni desalentar aquellas cosas que son verdaderamente meritorias en nuestras grandes y pequeñas tareas cotidianas. Pero me parece que vale la pena dejarnos cuestionar por las palabras del Señor. ¿Qué es en nuestra vida y en nuestro trabajo lo verdaderamente valioso, lo que permanecerá? ¿Dónde podemos encontrar una esperanza que no nos defraude? Sabemos que lo que permanece es lo que está vinculado a Dios, a Jesús. Él mismo nos ha insistido que debíamos permanecer en su amor como los sarmientos en la vid. Tal vez la pregunta a hacernos se hace más clara si nos cuestionamos sobre cuáles de nuestras decisiones, acciones, búsquedas están enraizadas en las palabras y enseñanzas de Jesús, en los valores que Él nos enseñó. Todo lo que de ello se aparte será pasajero, sin futuro, sin verdadera esperanza. Como sociedad, también nos caben estas cuestiones. Ellas nos permitirán, sin autoengañarnos, encontrar puntos de apoyo más firmes para los difíciles momentos que nos tocan. Los esfuerzos que como sociedad venimos realizando, entre errores y aciertos, en el deseo de avanzar hacia una nación más honesta, más justa y con un mayor bienestar para todos, no son fáciles. Queremos tener esperanza, pero también hay temores, dudas y mucha incertidumbre. A muchos la situación los ha puesto en extrema dificultad. Desde un número impensable de personas que viven bajo la línea de pobreza a empresas que terminarán el año en rojo. Muchos se ajustan, algunos ya no pueden. Creo, sin embargo, que siempre podemos tener esperanza cuando el camino está marcado por lo que el Señor nos propone. No hablo de tal o cual plan económico, político o social, sino del sincero respeto a la verdad, el apego a la justicia, el compromiso fraterno con la solidaridad de los que quedan al margen, la búsqueda de la unidad por encima de la división infructuosa, de la discordia permanente. Estamos comenzando el tiempo de Adviento, en que nos disponemos a la celebración de la Navidad. Lo viviremos en una doble dimensión. Por un lado, será esperar la actualización del nacimiento del niño Dios en Belén, para que se haga un encuentro más cercano con el Dios que viene a salvarnos al pesebre que cada uno de nosotros habitamos. Por otro lado, será esperar al Hijo de Dios que vendrá en gloria y poder al final de los tiempos, para establecer definitivamente su reino de amor y paz. En ambos modos, la espera se hace fuente de esperanza para el cristiano que levanta la cabeza y recupera el ánimo en la certeza de que su vida está apoyada en cosas que no pasarán. Que Dios los bendiga y les permita apoyar cada pequeño momento de su vida y de sus actividades en las cosas que son eternas.
Queridos oyentes, realmente las palabras del padre Daniel Díaz son unas palabras, un mensaje de amor, de reflexión, justamente en esta fecha tan importante que se aproxima. Desde el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, les deseamos que en esta Navidad Dios los colme de bendiciones y les conceda un nuevo año lleno de gracia. Realmente los queremos, agradecemos que siempre nos están acompañando. Nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.